El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Un saludo también cordial a todas las personas del equipo Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de Uniminuto. En nombre del profesor Víctor Andrés Rojas, que es el que lidera todo este proyecto. Obviamente a todos los profesores que nos acompañan y que son parte del equipo. Y también agradecemos muy especialmente a la participación de Uniminuto Radio, que es el equipo de trabajo que hace posible la transmisión de nuestros programas en diferentes plataformas y que hace posible que nosotros lleguemos a sus casas. En este caso nos acompaña Juan es nuestro control master el día de hoy. Gracias también a él por acompañarnos en este proceso, Juan Lozano. Y pues sin más preámbulo, pues miremos nuestros nuevos invitados el día de hoy. No son tan nuevos. Veníamos hablando en unos programas anteriores sobre unos procesos que tienen que ver con la ecología, con el encuentro de los otros, el diálogo, el pensamiento armonioso entre lo que es un aula ecológica y la construcción de ciudadanía y la creatividad en torno a la ecología. Y pues teníamos un grupo bien chévere que el día de hoy nos viene a acompañar. Quedamos pendientes en un segundo programa en darle la oportunidad de mostrarnos, de completar lo que ellos venían dialogando en semanas anteriores. Y pues acá estamos con el grupo que nos va a acompañar el día de hoy, Aula Ecológica Humedal Tingo Azul. Y vamos a darle la bienvenida a ellos, que acá están presentes, y se nos creció el grupo. Antes teníamos solamente a Leonardo, a Andrea, Nicolás, Dana, hoy tenemos también a Felipe. Entonces, pues como es costumbre, nos gustaría que sean ustedes los que se presenten, que nos cuenten un poco quiénes son. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlo la vez pasada, pero como todos los días tenemos oyentes nuevos, personas que nos sintonizan, pues sería muy bueno como recordarles a esas personas quiénes son cada uno de ustedes y darle la bienvenida también a Felipe, a Luis Felipe, que nos va a acompañar el día de hoy también acá en este programa. Entonces, no sé por quién quieran comenzar, si Leonardo, Andrea, Nicolás, Dana, y dejamos de última a Luis Felipe.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación acá al programa. Bueno, mi nombre es Nicolás Cruz. Soy estudiante de Derecho ya de último semestre, ya acabando la carrera. Soy ciclista nato, me gusta mucho viajar. Digamos que me gusta toda la parte ambiental, toda la parte como el aprendizaje. Me gusta mucho la pedagogía. Y pues digamos que yo trabajando en el colectivo ya llevamos como 3 años y pues nada, un ambientalista más y pues una persona que le gusta trabajar porque el planeta siga en pie.
Bueno, buenos días, mi nombre es Dana Morales, yo soy médico de temas, adicional a ello, aparte de la Tingo Azul, y llevo en este proceso del conocimiento y reconocimiento de los ecosistemas, más o menos desde el año 2018, ya he trabajado también en otros colectivos, y también me caracterizo, me gusta mucho todo el recorrido de la reivindicación de la semilla criolla colombiana.
Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Maritza. Yo soy auxiliar contable. Me encantan los animales, especialmente las aves. Ya, pues, llevo como más o menos desde el 2019 haciendo incidencia en el humedal Cinco Azul, que fue donde conocí a todas estas personas maravillosas. Y pues nada, muchas gracias por la invitación al programa.
Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Leonardo Suárez. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda parte. Bueno, yo soy tecnólogo en gestión administrativa, amante de las aves, activista ambiental y animalista, y trabajo empírico también de aves.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luis, politólogo. También hago música, toco la guitarra en los ratos libres. Y desde la ciencia política, el enfoque es CIEP, social, identidad y ecológico. Conocí al aula hace 3 años más o menos también, pero desde otros procesos, y recientemente este año me integré ya de lleno al compromiso con las actividades que están ahí permanentes en el territorio de avistamiento, de limpieza de agua, de reconocimiento a la biodiversidad que está presente en la localidad y que muchas veces ignoramos. Vine a conocer que había humedales en Kennedy hasta que ya tenía 30 años, y bueno, y también el reconocimiento de Techo Tiba como territorio del agua y como una historia, una identidad que existía antes de lo que conocemos hoy en día y que tal vez está muy fragmentado, olvidado y en proceso de ser recuperado. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia que nos escucha esta mañana.
Listo, muy bien, pues ahí tenemos un equipo de trabajo que se presenta de nuevo, Aula Ecológica Humedal Tingo Azul, y pues sería muy bueno que nos recordaran un poco, no solamente nuestro nuevo invitado Felipe, sino a todos nuestros oyentes que hacen parte de nuestra, las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, que nos recordemos qué fue lo que pasó en nuestro último programa que hicimos con ustedes, con Aula Ecológica Humedal Tingo Azul. ¿Alguien de los que está acá presente, ya sea Leonardo, Andrea, Nicolás, Dana, nos quiere contar y contarle tal vez a Felipe y a nuestros oyentes nuevos qué fue lo que pasó en ese programa que tuvimos hace un par de semanas?
La sesión pasada tratamos los temas en general de que qué objeto tiene el colectivo, qué objeto tenemos como equipo de trabajo. Llegamos a la conclusión, así como muy, muy sintetizado, que somos un colectivo que se formó en 2020, bueno, a finales de 2019, por todo esto de la coyuntura social y política que había en ese entonces. Ahí como que convergimos muchas personas en ese proceso de construcción. Pues digamos que estamos ya, digamos que el central fue como la pandemia y cómo la pandemia nos llevó como a este reconocimiento, como acercarnos hacia el espacio y el ecosistema que es el humedal. Como decía Luis Felipe, creo que nos pasaba a todos, que no éramos conscientes de que teníamos un humedal al lado, porque pues digamos que todo esto de las digamos que hacen como que uno no tenga como esos conocimientos presentes, y pues digamos que también el abandono estatal también que hay sobre el espacio, digamos que era reconocido más como un lugar como inseguro, digamos de que había pues digamos que dinámicas sociales muy, muy complejas alrededor del humedal, y pues digamos que en último que habíamos quedado es que pues bueno, no se quedó conformado este equipo que es de trabajo, en el que nos reunimos ciertos días de la semana para hacer diferentes actividades en torno al humedal. Entre ellas está el avistamiento de aves, el manejo de residuos orgánicos, que también se lleva como mediante las pacas digestoras, las siembras de los árboles, y digamos que todo este todo este espacio como, digamos, está como enfocado a dar como un reconocimiento al humedal desde la misma educación, ¿no? Digamos que desde una educación un poco más laxa, sin ser muy metódica, digamos que una educación más popular, más hacia lo comunitario. Entonces, digamos que el objeto del aula ecológica de humedal Tingo Azul es eso, digamos como que dar a conocer qué es lo que es el humedal, la importancia de él, los habitantes que ya están en este territorio, en este ecosistema, animales y no animales, digamos que con todas las problemáticas que hay, y digamos que reivindicando todo esto de la importancia que es cuidar el agua, ¿no? Digamos que el humedal está ubicado en una parte geográfica bastante importante que, de la ciudad, porque está en la orilla del río Tunguelo, y digamos que es una ubicación en la que es un punto central, digamos, de la parte del sur. Entonces, digamos que hemos quedado en eso, y pues eso creo que fue como un gran rasgo que dedicamos a la presentación.
Listo, muy bien. Pues ahí tenemos un panorama general de lo que pasó en nuestro programa anterior con el colectivo. Y pues vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a todos, a Felipe, que ya está acá presente, y que nos profundice. Ya algo nos dijiste en tu presentación, pero que sea un poco más profunda la respuesta con respecto a... Tú lo decías muy bien, tú te diste cuenta que había un humedal después de 30 años. ¿Cómo llegaste al colectivo? ¿Por qué un politólogo aterriza ahí en el colectivo Aula Ecológica? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo te involucraste en todo ese proceso?
Como politólogo, la misión siempre va a ser tender puentes en lo que debe ser el funcionamiento orgánico de la institucionalidad y la realidad de las personas y los ecosistemas. Llegamos, como mencionaban los compañeros, en unas coyunturas sociales muy, muy concretas de organización, de movilización, de también de inconformidad bordada. Yo recuerdo que las primeras veces que me acerqué al humedal fue en escenarios de reconocimiento. Como mencionan ellos, hay varios grupos que trabajan aquí, grupos históricos también que después se vinieron a encontrar. Y en las siembras, ven y traer los orgánicos, la pata y llevar a los niños también al humedal. También en los encuentros territoriales para las propuestas frente a los planes de ordenamiento, conocí a Leonardo en un envío en MIT y pues la primera vez que lo escuché me pareció que tenían una claridad muy como grande respecto a lo que pasaba en el humedal y a la inoperancia institucional, porque también hay mucha fragmentación de las responsabilidades. Entonces, de aquí para allá es el acueducto, pero de aquí para allá es la CARI, de aquí para allá es la alcaldía y de aquí para allá es la frontera. Entonces nos pone. Entonces, precisamente la misión es articular, tejer, tender puentes y desarrollamos varios encuentros en plataformas más amplias para poder también hermanar las luchas que se dan en otros ecosistemas como la vaca, techo, burro, en la ronda de los ríos, porque realmente es eso, es volver a reconocer este territorio como un territorio de agua y con responsabilidades que tenemos por ser vecinos de allí. Ya luego nos empezamos a encontrar varios mundiales, como le decía, ellos nos invitaron a la primera edición del Festival Tingo Azul con la banda Rudesca Club. Allá fuimos de manera de amor, de puro amor por el humedal, amor a los procesos comunitarios, y de ahí para adelante ha sido una amistad. Es bueno también como pues, rescatarlo, porque muchas veces los procesos son de trabajo y se termina, pero acá es un tema también de la persona, la familia, el cuidado de las emociones del otro, y pues todo eso se exterioriza también a la relación que tenemos respecto hacia las estructuras ecológicas, en este caso pues sobre el río Tunguelo. Y entonces llegar allá, y también Mari con Leo trabajamos como guías ambientales en el programa de reactivación económica, y después de los pues, era trabajar 24 horas. Porque Leonardo es el tipo de personas que si una persona que un taxi está orinando, botando residuos, pues va y le dice, oiga hermano, no sea así que ese no es el espacio. Entonces fue ir a esos reconocimientos, meternos también al cauce del río, ver como las higuerillas, ver los barbascos, ver un montón de fauna, perdón, de flora, ¿cierto? Que uno dice como que, oiga, ¿qué momento es esto? Y luego cuando los avistamientos, búhos, halcones... el pechirrojo que nos acompaña siempre. Entonces es un enamoramiento constante desde el territorio y un llamado a estar ahí, porque cuando también no estar significa que todas las dinámicas de la ciudad, de país, de mundo, pues llegan los residuos, el plástico, el microtráfico, la trata de personas, creo yo, que se pueden dar esas situaciones. Entonces es una serie de fenómenos que nos unen, llaman, y ya este año Mario y los compañeros, bueno, usted que viene, pero no hace parte, haga parte, y pues es asumir responsabilidades, y pues de eso se trata, y aquí estamos en esa.
Listo, muy bien. Ahí tenemos la perspectiva de nuestro nuevo invitado acá en el grupo de Aula Ecológica Humedal Tingo Azul, de Felipe. Y vamos a comenzar por ahí, vamos a retomar un poco el diálogo, porque en la sesión pasada quedamos como con esas preguntas que están ahí flotando y que quedaron precisamente por la responsabilidad que tiene, digamos, los entes gubernamentales alrededor del cuidado de estos humedales en Bogotá, por ejemplo, y cómo ven la perspectiva, ustedes como colectivo, cuál es la perspectiva que ustedes han tenido frente a la participación o la incidencia directa de ya sea las alcaldías locales, de la alcaldía distrital, hay apoyo, la CAR, qué pasa con todos estos organismos, estas entidades del gobierno que deberían o lo hacen o no lo están haciendo, el apoyo al cuidado de todos estos humedales y de todos los recursos hídricos que tiene una ciudad como Bogotá, por ejemplo.
Bueno, pues esa incidencia, precisamente lo que hablaba Felipe, de estar ahí, de presencia, de estar siempre pues nosotros pendientes, porque pues inclusive ya hay una declaratoria, como lo hablábamos la vez pasada, bajo el decreto 555, pero pues eso no garantiza nada. Sigue el abandono institucional, sigue el abandono de quienes se supone deberían tener la administración allí, ¿sí? Sabemos que pues hay trabajos que también pues son de las personas que pues más allá de una chaqueta, de un carnet, pues son personas y tienen su compromiso, pero pues no es lo que se espera como una institución, ¿sí? No como una persona que está allí, sino como institución. Entonces, pues nada, antes vemos, por ejemplo, hoy sacamos un comunicado junto con otros procesos de otros humedales, porque, por ejemplo, el humedal Jaboque, que teniendo monolitos, teniendo tanta riqueza, siendo el segundo humedal más grande de Bogotá, ha sido intervenido, pescado, y vemos cómo unas máquinas están allí, pues haciendo lo contrario, ¿no? Lo que se supone que es la autoridad ambiental, dice que allí no hay una ley, que allí no hay un ecosistema, y pues se está generando un ecocidio, y pues nos preguntamos, por ejemplo, en específico en esta administración, ese es el reverdecer cero, o me olvida este término, ¿cómo es que es en inglés? Wash green, sí, lavado verde,
demagogía.
Sí, o sea, ¿hasta dónde llegamos con esto? Sí, mientras nos declaramos dos humedales con un decreto, pero cuenca arriba del Tunguelo se quiere hacer el reverdecer del Tunguelo, precisamente, donde van a haber más de 500.000 familias, se tiene presupuestado eso, y no se ve la afectación que va a llegar a ese humedal que dicen nuevo. Sí, se dice, a veces muchas veces es de dientes para afuera, y porque así lo decían, nuestro nuevo humedal, o lo promocionan así como nuestro nuevo humedal, pero pues el humedal lleva ahí tiempo y ya tiene un reconocimiento inclusive pues comunitario desde hace tiempos. Entonces, pues nada, es seguir en esa lucha, porque pues, lo que digo, no nos garantiza nada una declaratoria, no se garantiza nada. Una reserva, porque pues estamos como en el mundo al revés o de cabeza, pero pues donde se promete y se preservar y proteger y se hace lo contrario, ¿no? En nombre del progreso. Entonces, pues, nada, esa es nuestra postura, siempre por eso desde el principio fue plantados y parados, pues seguimos plantados y parados en la lucha y defensa de este ecosistema y pues de todos los ecosistemas que pues nos atañen, porque pues la ciudad puede ser muy grande, pero pues vivimos en un solo hogar, en un solo mundo, y pues eso es lo que nos lleva y nos da la moral día a día a estar presentes e incidiendo, ¿no? Entonces siempre es con el poder de uno. El poder de uno es hacer lo que cada cual puede.
Muy bien.
Ahí pasa que...
Dale, Nicolás.
No, como para que entiendan cómo el contexto de la humedad, digamos que lo que pasa es que eso es un, o sea, digamos que es toda esta parte de lo que es la parte de la gotimiza, alrededor, pues era una parte muy húmeda, ¿no? Entonces, digamos que esta parte, que es la ronda del río Tunjuelo, el acueducto fue el responsable, digamos, de esa zona, y pues digamos que se dejó esa zona ahí, no se construyó, no dejaron que construyera, ¿para qué? Porque se inundaba. Hace más de 30, 40 años que se conformaron los barrios Boitá, Olarte, Jaqueline, bueno, los barrios circundantes al humedal. Pero entonces, digamos que ellos llevaban la responsabilidad de lo que es el humedal, y digamos que entre todos esos años, digamos que hay que ver cómo que es lo que constituye, qué son los requisitos que se constituye para que sea declarado como humedal, ¿no? Se inunda, no se construyó, pero no se hizo nada más. Solamente ponían unas cubas alrededor para que se vieran como los lineamientos, lo que marca lo que es la zona inundable. Pero digamos que lo que hablábamos ya en la sesión pasada, digamos que en el bagaje de lo que llevamos ahí, que nosotros llevamos trabajando, la verdad, relativamente muy poco, pues digamos que ha habido un abandono pues tremendo. Digamos que también hay veces que el Estado se queda corto para las necesidades que hay dentro de la ciudadanía. Y también lo otro es el enfoque que hay, digamos que lo que decía Leo hace un rato, eso de reverdecer, a veces es como, vamos a ser muy ecológicos, entonces le ponemos al frente de un colegio, ponemos unas plantas ahí, y eso es lo ecológico. Pero no, digamos que también vemos que la administración ha sido como un poquito como inoperante, pues digamos que lo que les decía, el mismo abandono del espacio ha generado lo que ya mencionábamos anteriormente, el tráfico, se ha quemado el humedal en diversas ocasiones, y digamos que es darnos cuenta de eso, que a veces, digamos que hablaba ahorita Leo, es una anécdota que vale la pena resaltar. Cuando fue la alcaldesa Claudia López a presentar, cuando se iba a presentar el humedal, que era la declaratoria del humedal, ese mismo día estaban llevando a todo el SMAT al humedal de Tibabuyes. Entonces, digamos que cosas como esas son las que lo ponen a uno a pensar y que uno tiene que tener como un pensamiento crítico frente al actuar de la administración. Y digamos que son ese tipo de cosas que lo hacen a uno como sentarse y como decir, bueno, ¿qué posición vamos a tomar? Y digamos que lo que hemos hecho ha sido eso. Independientemente con que esté el Estado, con que esté el distrito en frente al espacio, digamos que ya hemos entendido que lo político va desde el actuar y desde cada individuo. Nosotros como individuos nos unimos para poder como luchar frente a eso y sentar como nuestro criterio y lo que pensamos acerca de esas cosas, y pues digamos que también hacer unión, porque pues a la final el Estado somos también nosotros estamos pues desde este proceso como reivindicando la importancia de lo que es el ecosistema y lo que es la importancia del agua.
Todos esos escenarios que ustedes nos muestran y todas, digamos, esas crisis que se presentan en torno a la administración pública y la falta, la inoperancia, como ustedes lo mencionaban, del accionar de estas entidades, deja en manos de la ciudadanía tal vez la responsabilidad en cierto momento de empezar a cuidar lo que es de ellos realmente. En ese sentido, ¿cómo hace el ciudadano de a pie? Primero hablemos desde la parte más, digamos, más legal, si es que se puede decir así. ¿Qué podría o qué haría el ciudadano de a pie que ve que estos humedales, las partes ecológicas que tiene cerca de sus viviendas, son afectadas ¿a quién se va a quejar? ¿A dónde va a colocar la queja, el reclamo? ¿Qué posibilidades tiene de alzar su voz frente a estos fenómenos de cocidio? Ustedes lo mencionaban de esa manera. ¿Cuál es la acción o cuál es, digamos así, el accionar de estos ciudadanos, de los ciudadanos, de los bogotanos en este caso, para evitar todo esto? ¿Cómo sería el proceso? ¿A ustedes qué recomendarían como colectivo?
Bueno, yo creo que primero que nada es el reconocimiento de los espacios, ¿sí? Entonces yo primero tengo que reconocer qué está bien y qué está mal dentro del humedal. Qué cosas yo opino que apoyo y qué cosas yo opino que no apoyo. Segundo paso es decir, si a mí me molesta alguna institución como el acueducto o como Edipror o como OAES, yo me tengo que acercar o directamente a la institución o acercarse a los medios que se han abierto gracias a que estamos nosotros como comunidad presente, es a la mesa territorial, por ejemplo, el Humedal Tingo Azul, hay varios humedales que tienen sus propias mesas territoriales, o a la CAL, dentro de la localidad de cada quien pertenezca, en donde uno puede generar esas instancias de o mandar una carta o dejar el precedente. Sin embargo, uno como ciudadano tiene que tener en cuenta que ir y redirigirme a esas instancias no me asegura que el problema haya inventado. Entonces, uno tiene que ir una, dos, tres, varias veces e insistir, a veces con un mismo tema, y si en algún momento uno dice, ya no soporto, ya he hablado con varias instancias, ya he hablado con el alcalde dentro de la localidad, ya he hablado con Secretaría de Ambiente, ya he hablado con Acueducto y nadie me soluciona, muchas veces se tiene que requerir a los medios de hecho. Entonces, muchas veces nosotros hemos requerido a eso, generar algún flyer que mencione la denuncia que nosotros tenemos en nuestras bocas, o generar alguna marcha alrededor del humedal que convoque más ciudadanía y que genere como a un mazo de la ciudadanía a la institución. Cuando a veces uno va solito como individuo, la institución te dice como, no es mi problema. Ya cuando se dan cuenta que no somos uno, sino que somos 5, 6, 8, 10, 14 barrios unidos, ahí entonces sí empiezan a preocuparse y decir, venga, armemos una mesa de diálogo y veamos a dónde podemos llegar. A veces uno no termina con el 100% del problema como lo deseara, pero a veces ganarse el terrenito 20, 30, 50% es poder ir avanzando.
Y nosotros como también dentro de la política que planteamos es a dos pasos. Entonces, un paso es el que siempre hemos estado, que es comunidad en el territorio, con las personas, con sus necesidades, con sus procesos. Y el otro paso que también hemos estado más bien incursionando hace poco es el institucional, es el electoral, es disputar también esos espacios de decisión grandes donde se toman esas decisiones. Donde se asignan los presupuestos que nos están afectando, y en el medio está ahí, creo que la clave es eso, la clave es no nunca pensar como desde un escritorio o desde un lugar a la realidad concreta que se vive, y en el orden legal pues son los mecanismos de participación y el llamado a compartir experiencias, porque pasa que uno está pasando un derecho de petición por la otra, es una acción popular, otro está tal vez poniendo una denuncia con participación ciudadana a la Contraloría, no nos estamos enterando de otras cosas que puedan estar pasando y que nos pueden. Entonces el llama o el continuar es mirar qué nos ha servido también en acciones jurídicas para poder proteger esos ecosistemas y seguir insistiendo desde la participación. La CAL que mencionaba Dana es la Comisión Ambiental Local, y en esa también había una incidencia fuerte que ha sido, Leonardo era primero comisionado en el CPL, el problema es que esos órganos son constitutivos, consultivos, entonces no amarran la decisión, pero sin embargo, pues estar ahí, tener claro qué es lo que se quiere realmente, permite también que las acciones y que esta gente trabaje, porque esta gente trabaja para la ciudadanía. Entonces, bien que pues tampoco es poquito como para que.
Claro, así es. Y precisamente hablando de esos mecanismos de participación, ¿cómo recibe la comunidad a diferentes precisamente en ese sistema de participación, de buscar espacios, no solamente ya de acciones grupales como, como lo que ustedes desarrollan con Aula Ecológica, sino ya un poco más relacionado con la parte de la participación política. ¿Cómo recibe la gente en sus entornos que jóvenes como ustedes empiecen a dar esos primeros pasos frente a la participación democrática en pro del, de digamos así, de escenarios de ecosistemas, de cuidado del medio ambiente? ¿Sí se han ganado espacios en una en el país?
¿Internet?
Creo que estamos teniendo un poquito de fallas con la conexión. No sé si me escuchan en ese momento.
Sí.
Ahí me escuchan bien, ahí me escuchan perfecto.
¿Podrías repetir la pregunta?
Listo, les voy a repetir la pregunta. Sí, ya teníamos acá una información de que estábamos como fallando un poquito con el internet. No sé, de pronto de la conexión en este momento, pero ya creo que ya nos están escuchando. La pregunta era muy sencilla. Bueno, la participación en esto de los mecanismos de participación ciudadana, ¿cómo lo ve la ciudadanía a ver nuevas caras en pro de la defensa del medio ambiente? ¿Cómo es la aceptación a que no solamente ustedes como colectivo, sino ya como un escenario político, digámoslo así, un ejercicio político que se va reflejado en esos sistemas de participación? ¿Cómo lo ven la gente? A nivel Bogotá hay muchas personas que inciden directamente con el espacio precisamente electoral en pro del medio ambiente, y si se están dando los resultados, si es una nueva forma de ver la política en Bogotá, por ejemplo, si tiene un horizonte dentro de la sociedad misma.
La posición política es compleja porque el ambiente debería unir a todos de la bandera, porque como dije, es que el planeta es uno solo. Pero cuando vemos cómo llega esa gente allá y llegan amarrados por contratos, ahí ya tenemos una fuerza. Como mencionaba, ya no es cero, pero a la luz con la presentación que encima por posicionarse la comunidad en del rédito político de que se llega hasta a un proyecto que cada cosa hace para no vender sus principios y también el de Juliet Tarro donde tuvo un proceso intergeneracional a partir de los residuos y el liderazgos porque es de que pues realmente el que cuente los principios cuente si quiero conocer.
Muchachos, vamos a parar un momento la grabación porque tenemos muchas fallas de conexión. Me dice el control master que es del origen de ustedes. Entonces que el internet está muy caído y llevamos 33 minutos de programa. Esos tres últimos minutos no se escucharon para nada bien. Entonces no sé si ustedes pueden revisar, ya igual esto se edita ahorita al momento de montar el programa, pero por ejemplo las últimas intervenciones